¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
Bienvenidos, nueva emisión de M de Medianas y como siempre con las herramientas que pueden servirle a las empresas de porte medio que están entre 50 y 300 empleados y que no quieren o no les interesa estar tapadas detrás de la etiqueta pymes porque tienen una problemática, una realidad distinta y necesitan soluciones por lo tanto distintas. Hoy vamos a tener como siempre la mirada de un empresario y la mirada de un consultor. La doble mirada es lo que justamente queremos mostrar desde nuestro programa en FM Amadeus para complementar la práctica con la visión más estratégica o la visión desde afuera de las empresas con el análisis de empresarios y consultores. Soy Carlos Liascovich, con una experiencia ya bastante larga en el periodismo sobre pequeñas y medianas empresas. He trabajado en los años 2000 en la revista Pymes de Clarín, desde el 2016 hasta el 2020 tuve a cargo la sección y el suplemento de emprendedores y pymes en el diario Ámbito Financiero y actualmente además soy editor general de la revista Innovación para pymes y emprendimientos de la Fundación Empretec. Arrancamos con este programa en la querida FM Amadeus y estamos en este caso concentrados en las empresas medianas. Y tengo en línea, si no me equivoco, a nuestro primer entrevistado de hoy, Ezequiel Esquilachi. ¿Es así? ¿Estás en línea?
Hola, Carlos. Buenas tardes, buenos días.
Buenos días, buenos días. Muchas gracias.
Un gusto saludarlos.
Igualmente, muchas gracias por atendernos, Ezequiel. Ezequiel es el Country Manager de la empresa South Cross Logistics y a su vez es uno de los cuatro cofundadores. ¿Es así, Ezequiel?
Así es. Esto, luego de varios años, cuatro amigos decidimos encarar este sueño, ¿no? Y hoy luego de tantos años vemos plasmado el sueño en siete países.
Qué bueno. Vos sabés que a mí me interesa mucho, porque a nuestra audiencia también, conocer un poco la génesis de los proyectos, porque bueno, cada uno se desenvuelve en sectores distintos, donde a veces no hay puntos de contacto en cuanto a la actividad misma, pero siempre es muy útil la experiencia de los otros en cuanto a la construcción de empresa, porque además la profesión de empresario no se enseña, sino que no se enseña en ninguna universidad, sino que se va viviendo, ¿no?
Totalmente.
¿Cómo fue el origen? ¿Cómo fue? Desde lo más básico, desde el nombre, desde cómo se conocieron, cómo decidieron armar la empresa, por qué.
Y a ver, con uno de mis socios, con Enrique, nosotros nos conocíamos trabajando en otra compañía, nos volvimos a cruzar después de 2 años en otro proyecto en común y bueno, decisiones de la vida, de encarar caminos propios, porque también queríamos buscar un ambiente y un lugar que pudiéramos hacer la empresa que nos gustaría trabajar a nosotros, ¿no? Veníamos también tratando de encarar la logística de un modo disruptivo,
está claro.
Hacer algo nuevo, por decirlo, ¿no? Está todo inventado, pero era un poco emprolijar la rueda, como decimos.
Sí, está claro, que no es fácil además, porque, a ver, uno tiene el sueldo fin de mes, tiene cierta perspectiva de carrera y de repente te quitas un poco los salvavidas y te arriesgas para lanzarte una empresa propia, ¿no?
Totalmente, totalmente, y con el acompañamiento no solamente de la idea nuestra, sino con el acompañamiento de chicos que habían sido nuestros compañeros en otro momento, pasar a trabajar juntos con nosotros en este sueño y también con la dicotomía de pasar a ser jefe de los que eran nuestros compañeros, ¿no? Por claro. Decirlo de una manera. Y aprender el tema del liderazgo, de las confrontaciones innecesarias, desde no conseguir los recursos para que la empresa esté creciendo, porque cuando recién arrancas es difícil conseguir crédito, financiación, confianza.
Obvio. No armás la famosa carpeta de los bancos, digamos.
Totalmente. A ver, nosotros, resumiéndote, empezamos en una sala de reunión, atrás de un pizarrón, usando una mesa de escritorio, los cuatro tratando de avanzar. Siempre fuimos vendedores, entonces como vendedores la venta la teníamos que empezar a armar toda la estructura operativa, y bueno, lo fuimos armando. Esto nos fue llevando a que el negocio también empezaba a cambiar, entonces no dejábamos de tener que modernizarnos.
Claro.
Lo primero que nos pasó fue tener que salir a buscar un lugar donde mudarnos, algo tan simple como eso.
Claro.
Pero sin tener garantías, sin tener todo lo que uno necesita, sí, cuando arranca.
Claro.
Tuvimos unos amigos que nos prestaron unas oficinas, nos mudamos ahí de entrada. Estuvimos como 4 años ahí hasta que pudimos darle otro paso. En el medio fuimos creciendo. Decidimos ir a Paraguay, a Bolivia, en el medio, o sea, porque iba todo en paralelo, porque mucha carga que existía acá dejó de existir y empezó a cargarse desde otros países.
Claro. Ahí te quiero preguntar algo.
Sí.
El nombre South Cross, ¿desde cuándo arrancó, sí, con ese nombre la empresa?
Y nosotros en 2015 arrancamos como South Cross. South Cross viene de que nosotros siempre nos quisimos posicionar como un integrador logístico en el sur del continente.
Está claro. Ahora, la pregunta va a lo siguiente, porque a veces uno pone un proyecto, pero hasta que madura el proyecto y lo empieza a concretar, no pone el nombre al proyecto. Ustedes fue al revés, me parece, ¿no?
Fue al revés porque nosotros ya sabíamos que lo primero que queríamos era afianzarnos y ser líderes en Sudamérica, para después poder extendernos.
Eso es bien interesante.
No solamente en Argentina.
Eso es bien interesante, porque le podría haber puesto... ¿Cómo tu socio me dijiste? Enrique. Ernesto.
Enrique.
Se le podrían haber puesto Ezequiel y Enrique, digamos. Pero,
claro.
Digo, para ir por el absurdo, pero ya proyectaban desde el nombre una estrategia.
Los colores.
Ah, mira.
Los colores iniciales tenían que ver con la tierra colorada, con lo árido del norte de nuestro país, y no quedarnos solamente con los azules, como cualquier agente de carga que dimensionaban el cielo y el mar. Nosotros sabíamos que estamos en una región donde no es fácil la logística.
Claro.
Porque Argentina, dependemos netamente de Buenos Aires, más allá de que hay otros puertos importantes, o del aeropuerto de Ezeiza, donde tenemos oficina, que ahí es donde está otro de nuestros socios. Y queríamos ya ser más amplios, teníamos esa visión más amplia, ¿no? Que al estar en países mediterráneos, como Paraguay, o con la dicotomía que tiene Bolivia para tener su salida al mar, ya lo veíamos para ese lado.
Está claro.
Y gracias a Dios, bueno, el esfuerzo llevó a que ya estemos instalados en estos países.
¿Y hace cuánto fundaron la empresa, Ezequiel?
Estamos desde el 2015. Como equipos tenemos un par de años más, porque veníamos trabajando para otra compañía, pero con un proyecto propio en paralelo. Pero South Cross funciona desde el 2015.
Porque la siguiente pregunta está relacionada con eso. ¿Ya pasaron de la etapa de ser gerentes a ser directores? Es decir, ¿ya empezaron a profesionalizar las gerencias o están todavía en la transición?
Totalmente.
¿Ya empezaron?
Totalmente. Como bien lo dijiste en el inicio, tuvimos que aprender a ser empresarios y a dirigir, ¿no?
Claro.
Eso luego nos llevó a ir corporativizándonos más, en el sentido de ordenarnos, de armarnos, de aprender. Con decirte que estamos hoy casi a 8 años de vida, a punto de normalizar ISO. Estamos normalizando ISO.
Ah, mirá.
Para todos los países. Que fue una necesidad que teníamos por orden interno, no solamente por el hecho de tener la certificación ISO, sino para poder lograr un orden que nos pueda levantar la vara para tener mejores calidad de clientes, mejor calidad de servicio sobre todo, porque vendemos servicio nosotros.
Está
nosotros
claro.
No somos dueños de barcos, no somos dueños de camiones, no somos dueños de aviones. Vendemos servicio.
Con lo cual,
y un intangible como el servicio es difícil diferenciarse.
Con lo cual el recurso humano es clave, digamos. Porque, digamos, más allá de... Ustedes no ponen en fierros, ponen en gente.
Fundamental. Yo puedo comprar una mejor computadora, puedo alquilar una oficina más linda, pero si no tengo un gran equipo, como gracias a Dios tenemos, sería muy difícil. Nosotros hoy en día nos tratamos de buscar perfiles buenos perfiles, formarlos, invertimos mucho en la formación de la gente, capacitaciones, mentoring, mucho de ese tema.
Y a pesar de eso, digamos, lo que yo voy a confesar acá, algo que en general no hacemos los periodistas, es por qué me llamó la atención South Cross, y es que leí una nota de mi colega justamente en la revista Innovación, que le hizo una nota mi colega Laura Andajasi Casnia, sobre el tema de los recursos humanos como un factor clave en muchas empresas, y que en el caso del South Cross, lo que me llamó mucho la atención es que los externaron. La gestión de los recursos humanos no es propia, sino que la maneja gente fuera de la empresa.
Totalmente. Nosotros tenemos una persona encargada de lo que es todo el manager de la gente, el recurso humano. Ella vive en España, más allá de que viene días a seguido, nos visita y todo eso.
Que es Débora. Débora es con quien
Débora,
yo
conversé. Débora Barrientos. Claro. Débora Barrientos. La verdad que ella ha hecho un gran trabajo con nosotros porque nos ha ayudado a crecer como líderes, a formarnos no solamente a las primeras y segundas líneas, sino a todo el equipo. Yo siempre bromeo que digo que es ese gran huevo batido que amalgama la tortilla que somos.
Está muy bien.
Porque somos un gran equipo que también va teniendo sus rispideces, sus conflictos que los vamos atendiendo y atacando rápidamente.
Y
sobre todo ella nos inculcó la modernidad de hacer mentoring, de formarnos, de capacitarnos y entender que las generaciones que vienen no son las mismas que éramos nosotros cuando arrancamos.
Claro, y que además recursos humanos no es simplemente administrar sueldos o ver cuándo viniste o cuándo faltaste, digamos, sino que es mucho más.
Totalmente. Nosotros lo que hablamos de recursos humanos, podemos hablar de un onboard de la persona cuando ingresa o de existing job, pero no tiene nada que ver con una liquidación de sueldos. En nuestra cabeza el recurso humano es realmente nuestro capital, porque, como te decía, nosotros no somos dueños de un barco o de un avión. Formamos equipos y capacitamos a los equipos para poder dar mejor servicio. Y para todo esto, sí o sí, necesitamos personas capacitadas que nos puedan, en recursos humanos, como Débora, que nos pueda ayudar y guiarnos en esto. Yo vengo de la logística, estoy acostumbrado a si un embarque lo hago por un lado o por el otro.
Y además te reconozco, digamos, te admito que no conozco a fondo el sector, pero supongo que si no tiene a la gente motivada, y obviamente bien paga, digamos, para lo que es el mercado, pero además motivada y con buen clima, vienen los gigantes y con la pinza de depilar se los empiezan a llevar, digamos, ¿no?
Totalmente. Yo creo que ahí hemos hecho un gran trabajo por el hecho de fundar una compañía donde queríamos trabajar, donde nos hubiese gustado trabajar a nosotros. Claro. Porque ninguno de los socios trabaja de dueño, todos tenemos un trabajo de línea. Tanto Adriano, que está en Paraguay, o Leonardo, que está encargado de la sucursal de Seiza, nosotros estamos dentro del mismo aeropuerto, y Enrique, que es el director de la compañía, o tanto como mi trabajo en la sucursal de Argentina, todos tenemos un trabajo de línea. Y siempre tratando de contener y buscar los mejores exponentes, ¿no?, que hay hoy en día. Yo creo que hoy tenemos uno de los mejores equipos del mercado, y no quiero quedar bien con mi equipo, sino realmente saben que lo pienso, porque a costa de discusiones o de formaciones, siempre hemos sacado lo mejor de cada uno de ellos. Tenemos gente expatriada, tenemos a Ignacio en España o a Martín en Uruguay, que son chicos que trabajaban acá en Buenos Aires con nosotros, o Noelia, que ahora está en la sucursal de Salta. Siempre damos oportunidades de carrera.
¿Qué? Eso a
para
mí
que
me llamó.
Es una idea.
Sí, perdón, sí, decime. No, decime
la persona. La persona que hoy en día supervisa todas las operaciones de la sucursal de Argentina empezó como recepcionista con nosotros.
Ah, mira.
Es el ejemplo claro de carrera de estos 8 años.
Mira. Una cosa que me llamó la atención también en la nota de la revista Innovación es que admitías que habían cometido errores al principio y que eso les había costado bastante, no solo plata, sino desgaste, digamos.
Totalmente. A veces errores forzados y no forzados, de todo tipo, porque fue un continuo crecimiento. Pasar de ser empleado de una compañía a tener la responsabilidad de tener que sostener algo. Nosotros hace un tiempo hicimos un relanzamiento de la marca, de la imagen, pero no solamente estético. Sino fue como un nuevo punto de partida, porque en ese momento fue toda una apuesta cuando arrancamos. Y la verdad es que no teníamos mucho para perder.
Claro.
Y luego de un camino recorrido, cuando hicimos este relanzamiento, post pandemia, teníamos mucho que perder porque ya teníamos un nombre afianzado en el mercado, teníamos familias que dependen del trabajo, de la compañía, entonces era una gran responsabilidad, la cual, gracias a Dios también y al esfuerzo de todos, dio su frutos el relanzamiento. La pandemia a nosotros nos hizo muy bien.
Mirá,
a diferencia de otros mercados.
Esa es una frase para un título, ¿eh? La pandemia a nosotros nos hizo muy bien. Digo,
la verdad es que nos unió más como grupo y además de eso nosotros hacía 2 años que veníamos trabajando previo a pandemia con el home office para todo lo que era el equipo comercial.
Mirá.
Siempre fuimos en ese sentido bastante disruptivos con que los chicos manejen sus tiempos. Entonces cuando dijeron el día que decidieron cerrar el mundo, nosotros solamente tuvimos que mover dos puntos de trabajo que eran más técnicos para el tema de la registración de la documentación en aduana y eso, pero el resto nos dio la ventaja frente a la competencia estar armados. Estábamos armados, gracias a Dios.
Nosotros en el programa lo que decimos es que las medianas arrancan desde las 50 personas en adelante, digamos. Me imagino, obviamente, que al principio eran ustedes 4, y inclusive no sé si full time o part time, y después fueron creciendo, ¿no? Está bien que la cantidad de 50 personas a veces es un poco arbitraria, porque puede ser una operación muy simple y tenés 100 personas de una empresa muy simple de manejar, o tenés 15, pero todos super calificados. Pero digamos, pusimos esa convención para dar un punto, ¿no? Y mi pregunta es, para ilustrar al resto de la audiencia, es cómo fue el salto, si recordás cómo pegaron el salto de pequeña, digamos, de tener a toda la gente más o menos cerca o ubicable o manejable, a justamente superar las 50, y ahora entiendo que son 80 personas, ¿no?
Mira, nosotros somos 95 personas.
95, me quedé corto.
Mirá. 95 personas, no, Word, a ver, nosotros en el último tiempo, con la ampliación, no solamente en Centroamérica y nuevo equipo que fuimos sumando a las sucursales, ya pasamos las 90 personas. También adicionamos una nueva unidad de negocios. Dentro de Southcross existe Cross Courier, tenemos licencia de Courier Internacional. Yendo a tu pregunta, nosotros en un momento dado de estos 4 que estábamos y que arrancamos para poder armar el departamento operativo, ahí fue donde decidimos ya mudarnos y tener nuestro lugar. Y ya ahí ya estábamos habíamos armado un equipo de casi 20 personas. Obviamente esos primeros errores que tenés gente de más, gente improductiva, y poder ir filtrando y armando los equipos. Pero nos trajimos en ese revoleo y tamizamos a los mejores exponentes. Gente pasó de largo y nos quedamos con los mejores, eso como en cualquier empresa. Hoy en día nada más que la unidad de negocio de Courier son 15 personas.
Está claro. Courier, desasname y a la audiencia. Courier quiere decir, si no entiendo mal, algo más vinculado con el mercado más minorista, digamos, consumidor final o empresas muy pequeñas.
Mira, esto es un régimen simplificado de importación-exportación.
Ajá.
Nosotros vendemos diferentes tipos de servicios, tanto aéreo, marítimo o terrestre. El courier, sobre todo en este país, con los problemas que hay para importar,
sí,
o para exportar mismo también, permite tanto a compañías como a un particular poder hacer cierto tipo de importaciones. Por ejemplo, nosotros no fuimos a lo masivo de la persona que se quiere importar un par de zapatillas, sino vamos a la empresa minera que está en el medio de una exploración que tiene que traer un repuesto para que la máquina siga trabajando.
Entiendo.
Te pongo un ejemplo.
Es decir, apuntan algo pequeño pero de mucho valor agregado, digamos.
Totalmente, totalmente. A ver, hoy en día nosotros competimos con DHL, con FedEx, que son multinacionales.
Mirá.
Somos 5 los operadores de exporta simple en la Argentina. Es un régimen simplificado de exportación que te permite manejar otro tipo de montos, la liquidación de las divisas en otros plazos. Y somos solamente 5 operadores los que están en el portal de AFIP para poder brindar ese servicio.
Mirá vos.
Las 3 multinacionales, FedEx, UPS, DHL, y después somos solamente dos participantes o dos exponentes argentinos. Nosotros contamos con depósito a través de un colega en Estados Unidos, después tenemos con nuestra oficina de España un centro de distribución en Zaragoza, estamos sacando, para que te unidad, envíos de vinos de pequeñas bodegas para...
Ah, interesante.
Para
ahora,
España, o sea,
mi pregunta es, no te voy a preguntar dónde trabajaban antes, ¿no? Pero ¿cómo? Porque por ahí es una de esas 3 gigantes, o la otra nacional. Pero
no, ninguna de ellas.
No, porque mi pregunta es, ¿cómo se animaron a meterse ahí donde es un partido de elefantes, digamos, ¿no? ¿Ustedes vieron alguna debilidad o alguna demanda insatisfecha que trataron de captarla, ¿no?
Totalmente. Nosotros siempre decimos que el servicio, el freight forwarder o el agente de cargas, ocupa un gris en el mercado que ni los dueños de los barcos, ni los dueños de los aviones, ni las multinacionales atienden a la pyme, no sé, que fabrica filtros en Valentín Alsina, que te vas a sentar con él a explicarle de cómo puede mejorar su operación, tanto de importación como de exportación. Fuimos a buscar ese gris, a poder optimizar el servicio y estar cerca de los clientes. Eso después nos fue levantando la vara también para poder tener clientes multinacionales o ganar licitaciones. Ganamos licitaciones compitiendo contra multinacionales.
Sí,
además, y no por una cuestión de valor, sino por una cuestión de servicio.
Además me imagino que la otra apuesta indirecta es, bueno, a esa pequeña de Valentín Alsina es, digamos, acompañarla en el crecimiento, ¿no? Porque la Argentina
Totalmente. Es
un país muy volátil, pero al mismo tiempo que esta volatilidad le da grandes oportunidades a empresarios muy muy sagaces, ¿no?
Totalmente. A ver, tenemos clientes que han empezado trayendo un metro cúbico o exportando un metro cúbico y hoy en día mueven cantidad de contenedores o cantidad de kilos aéreos. O sea, siempre nosotros estuvimos muy ligados a la pequeña y la mediana empresa. No te voy a decir un número exacto, pero una gran parte importante de nuestra cartera de clientes, en todos los países hablo, es la pequeña y la mediana empresa.
Como para ir cerrando, Ezequiel, ¿qué, digamos, así como vieron la posibilidad de irrumpir de manera muy innovadora hace 7 años, ¿qué imaginás para los próximos 5, para los próximos 10 con Southcross y cómo pueden volver a innovar y a irrumpir de otra manera?
Y bueno, ya estamos en el camino, gracias por hacerme esa pregunta porque es algo que me reconforta saber que lo encaramos. Como te decía, el hecho de haber encarado la normalización ISO fue el solo hecho de poder optimizar tiempos, digitalizarnos. La pandemia hizo que Argentina se vuelva menos burócrata con el tema de la documentación. Bueno, queremos ir un paso más allá, poder tener la información. Ahora, nosotros llevamos y traemos información más allá de mercadería, porque trasladamos el servicio de otros. Entonces, tenemos que estar bien justos y bien rápidos en poder mover esa información antes que el resto. Entonces, estamos invirtiendo en sistemas de gestión, en seguimiento y también con el cambio cultural en los equipos, porque tenemos chicos que son de mi edad, un poco más grandes, y tenemos chicos de 20 años. Entonces tenés chicos de 20 y gente de 40, 50 años que tenés que lograr amalgamar eso, y el cambio cultural de que viene la digitalización, y cuando hablo de la digitalización es el acceso a la información.
Sí, está claro.
Entonces,
justo
ahí vamos.
Justo la frutilla del postre iba a ser la inteligencia artificial, que es el gran cuco y la gran esperanza a la vez, ¿no?
Yo siempre... Ahora hablo con mis amigos que se dedican a otras cosas o con colegas, que la inteligencia artificial, alguien tiene que llenar esa inteligencia artificial, ¿no? En algún momento los humanos seguimos metiendo los dedos en los sistemas. Entonces,
claro,
hay ciertas cosas que la inteligencia artificial en la logística no la van a poder manejar. Si vos venís llevando un carretón, un camión desde Buenos Aires a Salta o hace un tránsito desde Argentina a Paraguay, y se te rompe un neumático, o tenés un piquete, o se rompió un puente, como nos ha pasado en algún momento, no lo va a venir a resolver la inteligencia artificial, lo va a resolver el humano. Sí. Y ahí vamos a estar nosotros para resolverlo.
Está clarísimo. Bueno, Ezequiel, la verdad que ha sido una pequeña clase de logística, de construcción de empresa y de perspectivas a futuro, que siempre eso es lo que una de las cosas que más me intriga a mí, y supongo que a la audiencia también. ¿Cómo no dormirse en los laureles, o lo que habitualmente ya es un lugar común, no digamos, no quedarse en la zona de confort, sino buscar nuevas posibilidades, ¿no?
Totalmente, totalmente. Para nosotros hubiese sido muy fácil quedarnos en una empresa de 30 personas ganando dinero y con el riesgo controlado.
Claro.
Pero hoy en día estamos en 7 países, estamos en países complejos como Guatemala, El Salvador, como te decía, Bolivia, Paraguay. No es recién, en la última sucursal que abrimos en España es un país como, por decirlo de una manera, con un grado más de estabilidad.
Claro.
Entonces siempre buscamos también innovar en los lugares donde era compleja la logística, porque sería muy fácil trabajar en Chile.
Sí, está claro, está claro. Bien, Ezequiel, una primera charla, espero que sigan más porque hay mucho para mucha tela para cortar y para seguir el crecimiento y los cambios que vos vas viendo en tu mercado también, que siempre es interesante y que además cruza transversalmente a todas las demás empresas, ¿no?
Muchas gracias a ustedes por el tiempo, a disposición tanto de mi tiempo como cualquier exponente de los chicos del equipo que puedan trasladar sus experiencias, y siempre es bueno compartir esto para que no se cometan los mismos errores o se tomen como ejemplo para poder mejorarlos.
Así es, esa es la idea del programa, así es, exactamente esa. Gracias.
Muchas gracias a ustedes por el tiempo y por la nota.
Seguimos conversando. Estuvimos conversando con Ezequiel Esquilachi, que es Country Manager en South Cross Logistics.
Hay que salir del agujero interior. Largar la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior. Jugar con la imaginación sin tener que pedir perdón. Hay que salir del agujero interior. Largar la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior.
Todo depende de la transpiración.
Poner el cuerpo y el bocho en acción. A la vida hay que hacerle el amor. Sin drama, con locura y pasión. Sin tener que pedir perdón. Jugar con la imaginación sin tener que pedir perdón. Hay que salir del agujero.
Bien, nada menos que Virus, Hay que salir del agujero interior, un temazo, un grupazo. Debo confesar que este tema, que ya está cumpliendo 40 años, en el 83 salió este tema con el disco de Virus. Yo no era muy fan de esa línea, sino que estaba en una línea más, un poco diferente, pero con los años, la verdad que Virus ha sobrevivido y se lo escucha como si fuera un tema grabado mañana. Es, tiene una actualidad y un sonido y una letra que es sensacional. ¿Pero por qué elegí Hay que salir del agujero interior? Bueno, porque estamos a punto de conversar con un experto, un consultor en comercio exterior, que tiene una larguísima trayectoria en el tema. David Bertagni, ¿estás en línea?
Hola.
Hola, David Bertagni, ¿me estás escuchando?
Sí, perfecto, buenos días.
Buenos días, acá Carlos Liascovich en M de Medianas por Amadeus.
Sí. ¿Cómo estás, Carlos?
Bien, buenos gracias días. Gracias por atenderme, David. David Bertani es socio de A más B International Trading and Consulting, pero a mí me gusta siempre bajar esto al castellano, que es experto en comercio exterior, digamos, que ese es su gran aporte. David, muchas gracias por atendernos. Nuestro programa, ya los oyentes ya lo tienen cada vez más claro, porque lo repito, se concentra en las empresas de porte mediano, es decir, las que están por arriba de las 50 personas y hasta 300, que no son pequeñas ni son micro, sino que ya tienen una complejidad, una facturación, una historia más importante, más larga, más compleja y que habla de cierta ambición. Pero en muchos de estos casos, estas empresas todavía no pudieron, no se animaron o no supieron salir al exterior. ¿Qué le dirías, David, a un empresario que tiene todas las ganas, pero no sabe cómo, ni sabe cuánto le puede costar? ¿Cuál sería tu consejo principal?
Bueno, sí, es cierto lo que decís. Son muy pocas las empresas pymes, medianas, mejor dicho, a todas las cuales vos te referís, que no están con una presencia de internacionalización desde la Argentina. Eso obedece a muchas razones. Una de ellas son las condiciones económicas macro, que, por ejemplo, por ahí en la Argentina de hoy dificultan por el tipo de cambio, etcétera, la competitividad. Existen cosas históricas. Las empresas, si es de una empresa familiar, por ahí el fundador la creó en un momento para el mercado interno y no para el mercado internacional. Uh-huh. Por ahí recién en la segunda o tercera generación, que tienen un grado de por ahí de preparación mayor, lo están pensando. Pero en general está ausente, yo diría, soy muy terminante en esto, vos sabés mi vocación por la exportación, sí, por insertar a Argentina en el mundo. Hay, digamos, en la agenda del empresario argentino, pequeño y mediano, no está la internacionalización como uno de sus objetivos estratégicos, lamentablemente. Y los números lo muestran claramente. Es decir, por ahí una vieja estadística que yo vi de la Cámara de Exportadores, sí, solamente el 1,2% del universo PYME, o sea, pequeña, mediana y mediana empresa, tiene una presencia internacional. Son aproximadamente, eran 9.000 exportadores de pequeños o medianos contra 1.000 que son grandes exportadores, que obviamente son muchas de ellas cerealeras, etcétera. Cuando uno decía el 90% de los exportadores son pymes y medianos, si bien en la balanza comercial argentina su participación es menor, o sea, es inversa. El claro. 90% de los exportadores tiene el 10% de los ingresos de exportaciones y solamente el 10% de los grandes exportadores tiene el 90%. Claro. Pero para una empresa mediana, el tener acceso a, ¿cómo se llama?, al mercado internacional, para mí le da tres factores importantísimos. La no dependencia del mercado argentino, bien, que no es un mercado tampoco grande,
bien,
las evitar esas variaciones del mercado argentino. El segundo punto importante para mí es crecimiento, o sea, le da opción de crecimiento en otros mercados y obviamente le mejora la rentabilidad, incluso si esta fuera marginal, se la mejora de cualquier manera o le disminuye la pérdida en el caso que tuviera de zona. Pero contestando tu pregunta específicamente, creo que hay historia, como dije, de esta baja presencia en la agenda del empresario argentino.
Sí.
Hay razones macro y de política. No ha habido una política de exportación que sustente, digamos, en forma continua y a través de diferentes políticas económicas, la presencia argentina en el exterior. Además de otros factores burocráticos, trabas, hoy por ahí, insumos importados que se necesitan para producir la exportación también tienen limitaciones, Entonces hay una serie de limitaciones propias y ajenas que han limitado la presencia argentina lamentablemente en el exterior. Y yo soy de las personas, soy una persona de edad, digamos, he tenido 50 años de experiencia en el mercado internacional, que cuando salí a buscar las opciones siempre me encontré que trabajando, obviamente, con tiempo y con inversión, uno lograba por ahí más opciones que las que uno necesitaba.
Sí, completamente. A ver, es tan rico y tan medular lo que estás diciendo que no quiero abandonarlo tan rápido. Y el dato que acabas de dar hace unos minutos sobre el 90% de los exportadores exporta el 10% del valor agregado exportado, que hay solamente 9.000 empresas entre medianas y pequeñas que exportan sobre un universo de fácil 600.000-700.000 empresas, y la baja continuidad que tiene esto también en muchas empresas que a veces exportan y muchas veces dejan de exportar porque la coyuntura les vuelve a favorecer el mercado interno o la recesión internacional les complica las ventas externas. Pero además de todo este diagnóstico, me interesa mucho tu experiencia práctica y lo que juzgás que tendría que hacer un empresario, este empresario que imaginamos que quiere, digamos, ¿qué primeros movimientos debería hacer? ¿Cuánto debería esperar hasta que, por supuesto, no pasivamente, sino haciendo estas cosas? ¿Y cuánto debería invertir para llevar adelante esta estrategia?
Bueno, perfecto. Sí, primero una aclaración. Yo me refería, cuando te di los valores y todo, a las cifras de la balanza comercial de bienes físicos, ¿no? Hay otro rubro que viene creciendo fuerte, no solamente en el mundo, sino también en Argentina, que es los bienes del conocimiento, que digamos, o sea, toda la parte,
servicios,
especialmente
digamos,
la tecnológica, o sea, la venta de servicios o, digamos, de mano de obra tecnológica,
claro.
Es muy importante y ha tenido un signo de crecimiento, así como lamentamos este año el terrible impacto que puede tener la sequía, etcétera, en una balanza comercial como la del año pasado, que era de 88.000 millones de exportaciones y más o menos 81.000 de importaciones, con un saldo de 8.000, más o menos 7.000 y pico de los bienes físicos. El tema de la tecnología es un tema reciente y donde Argentina tiene mano de obra calificada para eso. Eso es una aclaración. Pero yendo a tu pregunta, siempre en esa experiencia que tuve en el exterior, que básicamente se fue en toda América Latina, Estados Unidos, Canadá, Europa y Medio Oriente, la mía, primero que nada, obviamente, yo siempre creo que te dije alguna vez que hay 5 variables que uno tiene que tomar en consideración, que yo las he denominado las 5 C. Uh-huh. La primera, obviamente, es determinar si por las informaciones que tenemos de precios de mercados de destino somos competitivos. O sea, la competitividad es básica, esa anula cualquiera de las otras 4 C. Si no tenemos condiciones, hoy el tema de tipo de cambio es una limitación, para respecto a la competitividad. Y ese es el primero. Sí. Los otros 4 adicionales son la calidad. Uno no tiene que tener la calidad superior total del rubro, pero sí tener una calidad constante y aceptada por el parámetro de estándares de mi cliente.
Está claro.
La otra es la continuidad. Yo no puedo entrar y salir de los mercados internacionales porque eso limita mucho la aceptación, el respeto como país proveedor y como proveedor.
Claro.
Por ejemplo, lo que nos ha pasado de suprimir las exportaciones de carne por un mes, eso para una persona como yo, que fui director comercial de una compañía frigorífica importante argentina, es muy duro, porque uno lucha muchos años por conseguir un mercado y que medidas de ese tipo las afectan indudablemente. Entonces, continuidad en el mercado es fundamental. El cumplimiento, cuando hablo de cumplimiento, hablo de todos los cumplimientos, desde el precio, las condiciones de pago, las fechas de entrega, digamos, el cumplimiento de las órdenes, es otro de los rubros importantes junto con la continuidad, como dije, la calidad, la competitividad, y por último, uno en el mercado internacional tiene que ser muy creativo en el sentido que se va a encontrar con situaciones, que si un día yo me encontré con que un cliente abandonó 40 contenedores en un puerto italiano, creatividad en buscar esa solución. Esto, claro, esto implica primero investigar el mercado, eso es fundamental. Hoy tenemos las pequeñas y medianas empresas, con el tema de la tecnología, tenemos acceso a informaciones que antes no lo se disponían. Entonces, evaluar la competitividad, los mercados, cuáles son importadores de productos, cuáles son sus precios, es uno de los canales. Después, para mí hoy hay dos grandes canales, uno es el que yo llamo brico, el ladrillo, que es el tradicional que teníamos viajando en misiones, en ferias, en visitando a los clientes, y otra hoy que se ha abierto muy interesante, que es todo el tema de la venta por internet, que permite accesos por ahí B2C o B2B, como se llama, importante. O sea, hay que mirar estas dos maneras de acceder a los mercados.
Es decir, pero no alcanza con una de las dos. Tiene que estar complementado.
No, digamos, depende de los productos, depende de la estructura de los canales de distribución, que digamos los canales, cómo llega uno al cliente.
Porque las ferias,
porque
las ferias siguen siendo importantes y además siguen muy vigentes, ¿no?
Sí. Las ferias son. Yo siempre cuento una anécdota de una visita a una feria en Italia. Yo estaba en el rubro de exportaciones de productos de molduras de madera, uh-huh, y visité esta feria y realmente me equivoqué, porque la calidad de las maderas que se ponían en esa feria no eran las que nosotros teníamos, digamos, con el pino paraná, digamos, argentino. Pero sin embargo, en un entrar y salir de un stand que visité, crucé una tarjeta nada más en ese momento con una persona que tuvo interés de contactarse con Argentina, y después fui mi representante en Medio Oriente y desarrolló todo el mercado de un producto que eran tableros para puertas con mucho éxito. ¿Por qué? Por haber estado ahí, pese a que era equivocada mi presencia.
Claro, sí. Con lo cual aparece a veces lo imponderable, que también cumple su trabajo, digamos.
Claro, pero el estar ahí era importante. Como decís, la feria, yo las ferias las valoricé muchísimo en dos aspectos. Por ahí de mañana, ponían un stand, los productos nuevos, hacer conocer la empresa, y después durante todo el día, del mediodía hasta la noche, eran entrevistas con clientes que uno tenía, o nuevos clientes. Pero lo interesante es que vos, por ejemplo, ese mercado que yo desarrollé durante 10 años en Estados Unidos, tenías en 3 días todos tus clientes, claro, de Estados Unidos ahí. Y sí, es un placer tener cada hora entrevistas, claro, con esta gente que me llevaba, digamos, horas de vuelo.
Sí, la productividad de eso es infinita.
¿Cuánto
le sale hoy a un empresario participar de una feria, aunque sea para mirar, y después habrá que ver también para exponer algo? ¿Cuál es el costo que estimas vos?
No, digamos, depende obviamente mucho,
sí,
de la feria.
Lo sé, digo, pero para que la gente se lleve un número en la cabeza, más o menos.
Sí, yo te diría, mira, cuando uno tiene que montar el stand y tiene que, tener, además del stand, obviamente gente y pagarle pasajes, etcétera, hay inversiones del orden de 25.000, $20.000, por el total. Pero te digo una cosa, por ejemplo, yo descubrí, que no sé si existe hoy, una entidad, una ONG suiza, que
¿De Suiza?
Subsidiaba la presencia en Europa para desarrollar proveedores de América del Sur. Insólito, pero esa empresa me daba el espacio, me daba el stand y me daba el apoyo, digamos, administrativo de la exposición. Yo tenía que pagar el viaje, etcétera. Entonces, y la estadía, obviamente, allá. Pero, por ejemplo, eso, que una organización del exterior te subsidie, digamos, de alguna manera la presencia, me llamaba la atención. Y lo logré durante un par de años, no sé si sigue existiendo. Pero entonces, yo soy, como te das cuenta, un amigo mío, Chea Revista, que yo tengo ahí, superviso, digamos, 15 empresarios que son números unos y dueños de sus compañías, en la organización esta de Vistas.
En Vistas, sí, de Vistas ya hemos hablado acá, sí, claro.
Sí, bueno, ¿cómo se llama? Digamos, uno ve esto, que están empezando a estudiar la internacionalización, pero esto lleva tiempo, no es de la noche a la mañana, claro. Es un trabajo que lleva tiempo, no va a resultar uno como una venta en el mercado interno que a lo mejor la consigue en un mes, y puede ser que haya también inversiones, además de estas que estamos hablando, comerciales, de viaje, presencia en instituciones, en ferias, o integración a misiones diplomáticas, que hay que ser muy selectivo en ver a dónde van y o cuál es el valor agregado. Uno tiene que invertir por ahí en mejoras de procesos, en certificaciones, claro. Pero no es algo que no se pueda hacer. Se puede hacer, como yo te decía, un colega mío me dice que yo, más que hacer docencia, evangelizo con la exportación.
Es sí, como me consta. Me consta.
Está pregonando en un desierto.
Cada vez que he hablado contigo, me llevé esa impresión, digamos. No solamente me está explicando, sino que además me está convenciendo cual testigo de Jehová, domingo 8 de la mañana. La cuestión de la decisión política dentro de una empresa mediana, que en general el dueño, depende del volumen, depende de la complejidad de la organización que tenga, sigue siendo importante, digamos, desde el punto de vista político, ¿no? De quién toma las decisiones. Cuando se decide este camino exportador, tiene que centralizarla él, porque el día a día de este tema es trabajoso, ¿no? O lo puede externar en alguien. Es decir, ¿cómo lo resolverías vos?
Sí, no, digamos, el tema es así. Depende, como decís, de la dimensión de la compañía. Por ejemplo, en el perfil este que yo tengo de los 15 empresarios, sí. Son empresarios de empresas, digamos, que tienen por ahí de 15 a ciento y pico de personas, o 500 personas máximo. Ahí el dueño es obviamente aquel que tiene que tener su decisión, el dueño o sus hijos, si fuera una empresa familiar, claro. La decisión y la operación. Pero para ir adelante vos necesitas alguna persona en la organización que tenga conocimiento de la parte de comercio exterior, porque es una especialización. A veces han resultado, yo he tenido alguna experiencia, digamos, por ahí somos muy individualistas los argentinos, pero, ¿cómo se llama?, en los consorcios de exportación, donde por ahí se juntan una alianza de dos o tres empresas del sector y contratan a esa persona que Entiendo. Tiene que tener un cierto conocimiento, obviamente, del comercio exterior, independientemente de lo administrativo, de, por ejemplo, ayer salieron todas las normas estas de las de importaciones, es decir, que debe tener un despachante que te tiene que soportar, pero en tu organización tenés que tener alguien o contratarlo afuera que te ayude en esta especialidad que es el comercio internacional. Vos dentro de la empresa vas a tener siempre como factores una operación de venta internacional o una operación, o función, mejor dicho, de administración de venta, todo lo que es documentación preparatoria para que ese despachante haga la exportación. Vas a tener que tener alguien en finanzas que haga el seguimiento de la cobranza. Esto es muy importante, el riesgo crediticio. Vos cuando salís al mundo tenés dos riesgos crediticios. Uno del cliente propiamente dicho y otro del país. O sea, hoy venderle a Argentina, digamos, a mucha gente toma recaudos, obviamente, claro. Por la situación de divisas, etcétera. Entonces ahí hay dos riesgos. Entonces tenés que tener alguien en el seguimiento de la cobranza, y lo puede ser alguien de finanzas, obviamente, alguien en la venta, alguien en la parte, como decía, administrativa, y lo otro importante es la logística. Claro. O sea, si la Argentina, geográficamente estamos lejos, los costos de transporte interno y internacional por la distancia no son sencillos, o sea, tenés que tener un soporte que depende de la condición en que vendas. Puede ser que vendas en tu fábrica o puede ser que vendas en el cliente con todos los costos puestos, incluso la nacionalización del destino, hasta la puerta del cliente. Eso depende mucho del poder de negociación que tenés vos en todos los eslabones de costo que hay en el medio, ¿no?
Está clarísimo.
Así que, pero eso lo es, tenés que tener a alguien que te conozca o te soporte en el tema.
De respecto al destino, uno puede pensar, bueno, para la primera exportación, nada mejor que el barrio. ¿Es así? ¿Hay alguno de los amigos del barrio que es más fácil, que es más operativo, que es más dinámico? ¿Vos por dónde empezarías?
Mira, la exportación argentina obviamente se está ampliando. Básicamente muchos empiezan por América Latina. Yo tengo un caso ahora de uno de mis hombres que es de domótica, viste, todo lo que es instalación de hoteles, de casas, departamentos, en materia de iluminación, sonido, seguridad.
Correcto.
Por ejemplo, ha abierto Santa Cruz de la Sierra, digamos que es una parte especial, obviamente, de Bolivia, con un éxito fenomenal en 3 meses. Uno tiene menos riesgos y empieza normalmente por los vecinos, ¿eh? Sí. Digamos, donde en América Latina muchos empiezan esperando, digamos, esa alternativa. Pero, por ejemplo, en mi caso mío, tuve que desarrollar el mercado americano porque el producto, que era una moldura de madera con finger joint, ese era el gran mercado. Pero fíjate ahí, nosotros previmos, esto fue, te digo, en el año 2001 hasta el 2006, era el boom inmobiliario de los Estados Unidos.
Claro.
Pero después vino otros 5 años de la mayor crisis inmobiliaria de los Estados Unidos. Pero gracias a que habíamos previsto esa posibilidad y desarrollado Europa con otro producto de madera y Medio Oriente con otro, amortiguamos eso. Y fue fundamental esa palabra que te dije de cumplimiento, porque 5 distribuidores que habían sido la base demandante fuerte en la época del apogeo inmobiliario de los Estados Unidos, cuando vino la recesión, esos señores respetaron los acuerdos, 4 de ellos de los 5, por el cumplimiento que habíamos tenido como empresa anteriormente. Entonces, muy importante eso. Pero, volviendo a tu pregunta, normalmente uno mira las exportaciones, están muy concentradas en América Latina, pero se está incursionando obviamente en Europa, yo lo hice, y en Medio Oriente, y Asia también. Hoy Estados Unidos, viste, cómo se llama, China y Brasil están entre los principales importadores, perdón, de donde nosotros importamos, y están bien como socios en varios de los proyectos de exportación.
Está clarísimo, David. Como para ir cerrando, a nivel también interno de la empresa, ¿la exportación es un sobrante? Digamos, provocativamente lo pregunto. ¿Tiene que ser una estrategia?
Sí, los suecos de la Universidad de Uppsala, yo fui profesor, digamos, 50 años en las universidades San Andrés y Católica, en esta materia. Ellos tienen, viste, lo que llaman el exportador spot. El exportador spot es en la curva de iniciación de la internacionalización. Es el tipo que responde a un pedido por ahí, no tiene una política exportadora.
Claro.
Después viene el que tiene la política exportadora en esa, y después hay varias formas de internacionalizarse: tener representación propia o de terceros, de tener una distribuidora, poder llegar a tener una fábrica. Yo tengo contacto esta semana por ahí una empresa argentina que acaba de montar una fábrica de chocolate en ¿cómo se llama?, en España, y puede llegar a tenerse global, como nacen muchos de los emprendimientos tecnológicos. Tengo alumnos míos que han sido brillantes en la apertura de proyectos en el exterior tecnológicos. Así que hay diferentes figuras. La exportación es una de las formas de internacionalizarse. Hay varias: el trueque, bartering, o la franquicia, o el leasing. Es decir, hay muchas formas diferentes de poder internacionalizarse. No es solamente la exportación, que es la más, obviamente, ¿no? Así que no sé si te contesté tu pregunta de fondo, pero
en realidad lo que pensaba era, digamos, la exportación como algo coyuntural, lo que no pude vender acá, o si implica un desarrollo estratégico de cara al mercado al que voy, ¿no?
Sí, no, hay que hacerlo estratégicamente, hay que estar dispuesto, como digo, a que un cierto porcentaje, depende, yo manejé, como este caso que te mencionaba de las molduras, era 100% exportador a la compañía, pero estaba utilizado en corrientes, pero normalmente la exportación ocupa un porcentaje. Lo importante es el cumplimiento, o sea, no abandonar los mercados. Vos podés ir adecuando de acuerdo a las situaciones macro la participación, pero tenés que tener una política estratégica y de continuidad en los mercados. No es para entrar y salir esto, sino para estar en forma permanente y obviamente variando la participación de acuerdo a las condiciones económicas, pero garantizando una continuidad.
Perfecto, David. Mil gracias por tu aporte y seguiremos en otra oportunidad para que nos sigas contando sobre otras formas de internacionalizar las empresas.
Ok, muchas gracias.
Gracias a vos. Estuvimos conversando con David Bertani, socio de A+B International Trading y Consulting. Y estamos cerrando una nueva edición de M de Medianas aquí en FM Amadeus. Les agradecemos a todos por escucharnos, a Ricardo Piñero por la operación, y nos estaremos encontrando nuevamente el próximo miércoles a las 12 del mediodía para llevarles soluciones, herramientas y alternativas a las empresas medianas. Gracias.
M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Nuestras soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles de 12 a 13 por Amadeus 91.1. M de Medianas.